Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil continúa de vacaciones. Saludo como siempre a todos los que siguen este programa a través de las redes sociales de Martí Noticias y por supuesto las frecuencias de Onda Media, Onda Corta de Radio Martí. Antes de comenzar la tertulia, ha fallecido en esta ciudad de Miami el excongresista Lincoln Díaz-Valar tras una larga enfermedad. Desde aquí enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos y los recordamos al congresista Díaz-Valar, sin duda por su trayectoria como un gran ejemplo de servicio público. Descanse en paz, Lincoln Díaz-Valar. Hoy en la tertulia, con apagones y sin maestros en las escuelas, la educación cubana se ha vuelto opcional. Después, más de 600 protestas en febrero, inflación, apagones, entre los principales reclamos, así está señalando este informe. Cuba se mantiene como uno de los regímenes más autoritarios del mundo, según el Índice de Democracia 2024. ¿Y cuál es el precio del dólar, del euro y la moneda libre convertible en Cuba? Son las propuestas acá en la tertulia. Tenemos a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, está en Madrid. Y desde La Habana, el colega Boris González Arena, periodista y escritor. Así que, comenzamos. Vamos con Luz Beli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, como siempre.
Gracias. Un saludo para ti, para Boris y para todas las personas que nos están viendo y escuchando.
Si pudieras acercarte un poquito más al micrófono, sería genial. Boris, como siempre, te agradezco que estés acá en la tertulia y que coincida con Luz desde Madrid.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Siempre es un placer, por supuesto, coincidir con mi muy buena amiga Luz desde hace muchos años y también con ustedes, por supuesto, y poder hablar para un público tan extenso como el de la tertulia. Igualmente también me lamento del fallecimiento de Lincoln Díaz-Valar, que además fue un ejemplo de lo que debe ser un cubano dedicado al servicio público. Los cubanos que en un futuro podemos tener en Cuba, quizás podamos tener en Cuba, dedicados al servicio público, él deberá ser un ejemplo también para todos los cubanos en ese futuro que esperemos que esté bien próximo.
Así mismo, creo que Luz ya ha restablecido el problema con el micrófono. ¿Querías decir algo?
Sí, bueno, nada, quería mandarle un saludo. ¿Me escuchan bien ahora?
Ahora sí.
Me están viendo y escuchando a Boris. Y bueno, nada, me sumo a las condolencias a los familiares y amigos cercanos de Díaz-Valar.
Así mismo. Bueno, hace varias semanas que Daima no manda a su hija los viernes a su escuela en el municipio de Placeta, eso es allá en Villa Clara, donde cursa el tercer grado. Según cuenta 14 y medio, no es porque la niña esté enferma ni porque haya una nueva coyuntura, sino porque la propia primaria ha establecido que los días de clase son de lunes a jueves. No sabe si la orden vino de arriba, pero desde el anuncio su vida se ha descolocado. Todas las semanas, dice así, tengo que hacer malabares para ver quién se queda con ella, porque si dejo de trabajar, no comemos. Y sola, con 10 años, no la puedo dejar, lamenta la madre. Contratar a alguien que la recoge de la escuela, la cuide hasta que llegue del trabajo, tampoco es una opción. Según cuenta, el servicio no es barato y con las frecuentes salidas de su hija al mediodía, cuando le suspenden las clases, se encarece. Para colmo, dice 14 y medio, para colmo, aduce trabaja en la cabecera provincial, eso es en Santa Clara, lo que dificulta hacerse cargo de su hija en horario laboral. Aunque ha intentado buscar un trabajo en Placeta, por ahora no puede dejar su única fuente de ingresos. Según valora la madre, la niña no ha tenido un profesor fijo desde que empezó el curso por la falta de personal. Muchas asignaturas se han quedado colgadas y además hace menos de 2 años que la primaria no tiene director. Luz Escobar, yo creo que usted con sus hijas en Cuba transitó por esto también, ¿eh?
Sí, exactamente. Nosotros, antes de salir de Cuba, bueno, ya habíamos pasado y padecido los problemas que enfrentó la escuela cuando la pandemia, que no pudo prepararse para este golpe porque, bueno, se desvió toda la teleclase. La teleclase no era algo organizado ni nuevo, era simplemente repaso. Y, por supuesto, que fueron 2 años de bache. Cuando se retomaron las clases, aquello fue un verdadero desastre, porque es este mismo fenómeno que ahora se ha agudizado, pero que se traducía exactamente en eso, en que mis hijas iban a la escuela y no había un profesor frente al aula. El deterioro de la institución se hizo mucho más grave, y además de eso, el entorno represivo con los muchachos, porque recordemos que, por ejemplo, en esa época no había uniformes, porque en el tiempo de la pandemia ellos no hubo manera de que produjeran los uniformes ni los distribuyeran. Y tenían que ir con ropa de calle. Recuerdo que les exigían ciertos requisitos para esas prendas que durante 2 años los padres no pudieron ir de compras, porque sabemos que en las tiendas se vendió lo básico, y así todo exigían que debían ir con determinados colores, determinadas prendas. Y eso ha ido lo más bajo. Yo tengo todavía amigas en Cuba que tienen hijos en las escuelas y lo que cuentan es eso, ¿no? Además de eso, a esto se le suma la hipocresía de las personas que deben ir a fiscalizar el estado de la presencia de los maestros en las aulas, de la infraestructura arquitectónica de las escuelas, porque cuando van a visitar una escuela, se moviliza a todo el mundo para tratar de que haya un poquito de agua en el baño, para tratar de dar la mejor imagen de los maestros frente al aula, dando una falsa imagen del funcionamiento de la escuela. Y cuando algún padre se atreve a denunciarlo, lo único que recibe es señalarse y apenas un maquillaje para el problema que ha denunciado. No se resuelve nunca el problema. Entonces esto es un arrastre, va a seguir a peor, desgraciadamente. Y bueno, a este punto ahora en la que lo que estamos viendo ahora es que incluso han recortado los días y los horarios. Esto es grave, no se recoge como un problema, o sea, ellos siguen haciendo como si no pasa nada, y por tanto no se va a solucionar esta dificultad, y lo estamos viendo, yo creo, ya en el resultado de la preparación de los muchachos para su futuro, no solamente académico, sino también laboral.
Así mismo. Dice una de estas madres que ha consultado el diario 14 y medio, a cualquier hora puedes encontrarte un grupo de muchachos de preuniversitario o de cualquier enseñanza en la calle. Y no es que se fugaran, sino que los soltaron porque suspendieron las clases. Si antes estas situaciones solo se veían en días en que la crisis energética obligaba a cerrar las escuelas o ciertos centros de trabajo, como hizo el gobierno hace 2 semanas, ahora, valora la madre, parece que la educación en Cuba es opcional. Y voy con Boris, que yo sé que tiene 2 hijos y puede también ayudar a ilustrar esta situación. Boris.
Mira, cuando se habla de la situación actual de Cuba, siempre hay que decir, lo que está pasando ha pasado siempre, lo que ahora nos estamos despeñando, ahora estamos en caída libre. Entonces, todo lo que ha pasado siempre en estos momentos está muchísimo más agravado y está pasando todos los días. Hay que tenerlo en cuenta, porque la gente cualquiera puede decir, ah, pero eso en mi época pasaba. Porque cuando yo estaba en la primaria, en los años 80, se jugaba a encender la luz uniendo los cables porque no había interruptores de corriente. Pero bueno, en este momento todo esto está de manera más descabellada, porque ustedes estaban diciendo, bueno, el mal estado técnico de las aulas. Cuando usted camina por aquí por el Vedado, por cualquier primaria, los exteriores de cualquier primaria, usted ve las ventanas que están completamente destrozadas. En la secundaria Guido Fuente, mi hija que ahora está en la universidad, cuando estudiaba en la secundaria Guido Fuentes, los cristales de las ventanas, porque eran ventanas con cristalitos, caían desde el tercero al cuarto piso, caían en el patio donde había niños jugando o maestros parados. Algún día un niño le dio un ataque de llanto porque se le reventó un cristal justo al lado, no le pasó nada, pero le reventó el cristal justo al lado. Entonces, cuando llueve, siempre, cualquiera de nosotros puede recordar en nuestra primaria cuando llovía ventanas que no se abrían bien, entraba. Bueno, pero ahora claro, ahora con 50 años más estas edificaciones, con 30 años, déjame no serme el viejo, con 30 años, más estas edificaciones, el agua atraviesa, entra por una puerta y sale por las ventanas. Yo hace poco fui a una reunión de padres de mi hijo que está en el pre y había muchos afiches y muchas fotos de Fidel en el aula, pero no había absolutamente ninguna lámina de contenido docente, no había ningún cuadrito de una pintura cubana, no había absolutamente nada. Yo recuerdo en la primaria de mis hijos, las efemérides diarias era hoy murió fulano, hoy murió mengano, hoy murió Esperancejo. Y entonces yo un día hablé con la directora, que eran muy amigos de nosotros, y le dije, director, y venga acá, aquí nunca se ha presentado un libro, aquí nunca se ha estrenado una película, aquí nunca, y me dice, es que las efemérides las bajan del municipio. O sea, el adoctrinamiento requiere ese grado de inhumanidad y de despersonalización que después se revierte en el abandono de las instalaciones físicas, porque estas no son instalaciones hechas para seres humanos, esas son instalaciones hechas para sujetos a los que hay que adoctrinar. Y el resultado es este que estamos viendo, el resultado es el deterioro total. Yo te quería como hacer algo que era como una pequeña ironía, ¿no? Que era claro. Decirte, acuérdate que el marxismo, acuérdate que para el marxismo el capital era dinero, era producción de dinero. La noción de capital humano vino en el siglo XX, la idea de que un profesor es un valor en sí, eso vino en el siglo XX. Y en Cuba los profesores se están yendo hace muchos años, pero en estos años más todavía, de sus funciones docentes, porque sencillamente el salario no les da para vivir.
Qué cosa tan grande, todavía se sigue escuchando eso, es la cuestión viene de arriba, me lo recuerda ahora Bori con lo que nos pone acá en la tertulia. Un total de 609 protestas, denuncias y acciones cívicas públicas ocurrieron en Cuba en el mes de febrero, según el Observatorio Cubano de Conflictos. Dentro de los servicios públicos, apagones sin precedentes motivaron cerca de 143 protestas y denuncias, mientras que los problemas con la alimentación, la inflación, el deterioro del sector agrícola fueron la causa de otras 145 manifestaciones de descontento. Y entre las quejas por el mal funcionamiento de los servicios públicos, se incluyó el fallecimiento en La Habana de un niño tragado por una alcantarilla en medio de las inundaciones que afectaron la capital del país. Con un número similar, las categorías de desafíos al Estado policial y acciones represivas incluyeron protestas presenciales con carteles, artículos de escritores y periodistas independientes, post crítico de otros miembros de la sociedad civil y también comentarios indignados de ciudadanos en las redes sociales. Voy primero a La Habana contigo, Boris, porque sin duda te ha tocado presenciar uno de estos actos, estas protestas, estas denuncias.
Así ahora en estos momentos, andando por la calle, este tipo de protestas no me ha tocado presenciarlas, pero lo que sí te puedo asegurar, porque mencionaste el caso del niño que desgraciadamente falleció succionado por una alcantarilla, hace poco yo hice una publicación, o sea, a propósito de esto, porque las personas decían, bueno, pero en cualquier país hay un accidente, hay una inundación, hay una accidente. Yo digo, bueno, yo no sé en el caso de este accidente lamentable que hubo por el niño, qué fueron, pero lo que sí te puedo poner fotos de huecos de 3 metros de profundidad que la empresa eléctrica o acueducto o alguien abre y llevan 2 y 3 meses en el medio del vedado sin que haya ninguna baranda perimetral o algo así que alerte a las personas que vengan. Entonces, no dudo que estas cosas estén pasando, las protestas de personas indignadas, porque después de meses de un hueco semejante, alguien, algún vecino, fallezca o tenga un accidente en el lugar.
Aunque las 609 protestas de febrero muestran una disminución con respecto a las 684 compiladas en enero, la cifra actual podría ser mucho mayor, dijo la organización. Yo pienso que sí. ¿Y tú, Luz?
Las protestas van a continuar, pero no solamente por este tipo de cuestiones que tienen que ver con la incapacidad del régimen para brindar lo más básico de la vida cotidiana, sino también por la represión. Ahora mismo Berta Soler acaba de compartir el resumen de la represión contra las damas de blanco que salen cada domingo, no solamente a misa para rezar por los presos políticos y pedir su libertad, sino para hacer un acto de desobediencia pública y visibilizar el asunto de los presos políticos que, desgraciadamente, muchos todavía están en prisión. Esta situación también la vemos con, por ejemplo, en la noticia reciente de la detención de Félix Navarro y su esposa Sonia, que simplemente iban a la misa del domingo también, ciertamente, para hacer una campaña, para participar de una campaña de visibilización de los presos políticos, pero es un derecho ir a misa, es un derecho, incluso la manifestación que tanto ha sido reprimida en Cuba, y esto va a continuar. Yo creo que el cubano, aunque cada vez son menos, ahora mismo la cifra que acaba de salir de que ha bajado a 9 millones y pico el dato de la cantidad de cubanos que están en la isla, sí es cierto que los que están en Cuba están viviendo una parálisis de muchos servicios, una gran crisis y un caos en la vida cotidiana, que ni siquiera las personas se detienen a ver el miedo que sufren, ¿no? Yo creo que le pasan por arriba todos los días a ese miedo y en un punto determinado esto se convierte en una protesta por la indignación que produce toda esta situación, ¿no? Entonces, yo no tengo la menor duda de que estas protestas van a continuar y de que muy probablemente en algún momento se pueda repetir alguna masiva como la que ocurrió el 11 de julio de 2021.
Regresando a lo que señala Luz del caso de Félix Navarro y su esposa Sonia, en esta información que recogemos acá en Martín Noticias, dijo él que la orden la dio la jefatura y le dijo no puede salir de su casa por estar bajo libertad condicional. Navarro dijo a esta situación que hay una restricción, es una transgresión a su fe religiosa. 100% de acuerdo. Señoras y señores, Cuba se mantuvo como uno de los regímenes más autoritarios del mundo, de acuerdo con el Índice de Democracia 2024, publicado por la Unidad de Inteligencia de la publicación británica The Economist, que evalúa el estado de la democracia en 165 estados independientes y 2 territorios del mundo. Con una calificación de 2.58 sobre 10, la isla se ubica en la posición 135 de los 167 evaluados, al igual que el año anterior, evidenciándose su estancamiento en un modelo político restrictivo que continúa limitando las libertades civiles y la participación política. Dice la nota que para evaluar la democracia se toman en cuenta varios elementos como el proceso electoral y pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política, libertades civiles. Según el resultado, el país se clasifica como democracia plena, democracia defectuosa, régimen híbrido o régimen autoritario. ¿Qué te parece, Luz?
Lo más grave de esto es que ahora mismo yo siento que el principal problema que tenemos ante esta situación, que ciertamente es grave, es que los medios de prensa independientes, que son los que muchas veces han recogido este problema, y las ONG que han monitoreado esta situación están ahora mismo en crisis después de la paralización de los fondos y que bueno que venían de Estados Unidos y que una orden ejecutiva de Donald Trump los ha paralizado. Y ahora mismo esto puede quedar relegado en un asunto que se pueda tender a invisibilizar este problema. A mí me parece muy importante que Cuba quede registrada como una dictadura donde quiera que se evalúe la democracia, porque Cuba ni siquiera es una democracia defectuosa o una democracia en problema. Cuba es una dictadura, aunque muchos regímenes de la región lo apoyen y aunque muchas democracias se convierten muchas veces en cómplices de lo que está ocurriendo en Cuba, ¿no? Yo creo que desde el activismo, desde la oposición, desde los grupos de la sociedad civil y desde el periodismo independiente, se ha hecho una tarea importantísima para monitorear, visibilizar y denunciar esta situación y ahora mismo me temo que eso pueda estar en problemas. Muchos seguiremos haciendo este trabajo a pesar de los pesares, pero lamentablemente otros, muchos, se han quedado solos y en una situación prácticamente de desamparo en una Cuba dictatorial y represiva que no escatima para meter a la cárcel o forzar al exilio o incluso matar a personas que han disentido, disienten o ponen de manifiesto esta situación de violaciones de los derechos humanos.
América Latina y el Caribe marcan el noveno año consecutivo de retroceso democrático. De los 24 países evaluados, 17 empeoraron sus puntuaciones y solo 5 mostraron mejorías. ¿Tu opinión cuál es al respecto, Boris?
Mira, mientras siga, o sea, primero con respecto a Cuba, como decía Luz, o sea, estamos en una situación que no tiene nada que ver con la democracia en ninguna forma, en ningún parámetro, y por lo tanto está muy bien que así lo reconozcan estos estándares internacionales, porque hemos visto otro tipo de mediciones que son verdaderamente escandalosas. Entonces, es muy importante que este tipo de parámetros estén allí registrados y que en función de ellos la comunidad internacional pueda evaluar lo que estamos pasando en Cuba. Por otra parte, no es extraño que en América Latina esté pasando un retroceso también de la democracia, porque estamos viendo que los tradicionales gobiernos de izquierda siguen lastimando o lesionando la calidad democrática de sus países, y el ejemplo más excelente es México, donde se acaba de aprobar una reforma judicial que pone en crisis la autonomía del poder judicial. Pero también tenemos otros ejemplos, como en Colombia, donde a Petro no le ha salido adelante las reformas que ha querido, reformas claramente lastimadoras de la calidad democrática de su país, pero también lo hemos tenido en gobiernos que son menos identificables con la izquierda, como el de Bukele en El Salvador, que si bien hay que aplaudir el éxito que ha tenido en el combate del crimen organizado, por otra parte hay que señalar siempre el retroceso en la calidad democrática de El Salvador. Eso es lo que pienso.
Muy bien, ya en los minutos finales de la tertulia traje esta información porque hay que darle seguimiento a lo que está pasando con la moneda libre convertible, el euro y el dólar. Porque este lunes el dólar amanece en 345 CUP, precio al que escaló durante el fin de semana. El MLC, la moneda libre convertiva, varios aumentos durante febrero, de momento está en 285 CUP. Y sin cambio también el euro, 345. Están, Boris, voy primero contigo y voy a cerrar la tertulia con Luz. Pero ¿qué es significativo 345 el cambio del dólar y también el euro?
A ver, yo te digo algo, lo más significativo que yo noto en la última semana, dos semanas que ha pasado, es que el MLC ha subido cerca de 40 pesos, porque estaba en unos 240 y ahora está en unos 280.
¿Y a qué se atribuye, perdóname, a qué se atribuye esto? ¿Eh? ¿A qué pudiera atribuirse?
Eso, te voy a decir exactamente a qué algunos amigos me atribuían este tema, algunos amigos que andan en la calle, porque yo no ando en la calle, pero no dudo que así sea. El gobierno cubano comenzó a vender huevos, de manera masiva. Ya este fin de semana no lo hizo, pero durante varios fines de semana sacaba en MLC huevos a 5.90 y las colas eran enormes, porque a 5.90 es casi un tercio del precio que tenían los huevos en el mercado en la calle. Y entonces hay personas que me han dicho, no, el responsable, no tengas la menor duda, que el responsable de que el MLC suba es que sencillamente se está vendiendo huevos en MLC a un precio muy económico respecto al precio que estaba en la calle, y eso ha hecho que la gente, por supuesto, se tire a la calle a comprar más MLC. Ese es lo que dicen de manera... El problema es que, desgraciadamente, en este tipo de cosas estamos como en Vox Populi, como en de manera empírica, siempre claro, adivinando. Nunca tenemos los datos fiables. Hasta donde sé, el dólar y el euro relativamente se han mantenido en el mismo precio, y todavía no se ha producido ningún cambio, ninguna transformación esencial, por ejemplo, con el impacto de toda esta retahíla de tiendas en dólares que se han estrenado y abierto a la vista de nosotros. Y que en realidad te digo algo, me cuestiono si son puramente tiendas estatales o si no hay alguna especie de arrendamiento o de participación con capital privado, que uno se dice, bueno, ¿y cuál es la forma como el capital privado accede ahí? Esto te lo digo porque la verdad es que las tiendas que veo no me dan la pinta de la clásica tienda estatal.
Qué bien. Dice Cibercuba que tal valor de la medida para el euro podría ser un anticipo de que la moneda europea podría subir en las próximas horas o días. Cierro contigo, Luz.
Bueno, en este tema yo siempre apelo a la falta de transparencia que hay por parte del régimen, ¿no? Y de cómo siempre han intentado exponer como un peligro este monitoreo. Ahí estamos con mucha claridad recordando siempre todo lo que han hecho contra un medio como el Toque por simplemente monitorear y balancear el precio de las monedas y de la divisa, o sea, de las monedas libremente convertibles y de la divisa en el mercado informal. Esto cuando la economía de Cuba es un total desastre y ellos, por razones obvias, han intentado maniobrar una especie de simulacro en el que ellos están haciendo algo con todo esto que han anunciado en los programas oficiales y que no han resuelto el problema. Aquí de lo que se trata es que los cubanos están todos los días levantándose y viendo a ver dónde encuentran el precio de una moneda que no es la moneda en la que le pagan. Entonces, el desbalance y los cálculos tienen al cubano todo el tiempo con la calculadora en la mano y, como dice Boris, buscando, especulando, hablando entre ellos, viendo cuál es el problema. Lamentablemente no hay fuentes oficiales que expliquen con lujo de detalle qué es lo que está pasando, pero lo cierto es que en la calle los cubanos están expensas incluso todo el tiempo a estafas y en esa vulnerabilidad y desconocimiento.
Gracias Luz Escobar desde Madrid, también a Boris González Arena desde La Habana y a ustedes por seguir La Tertulia.